A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de abril y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en Cope Más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Ya han pasado 5 días desde que el último trono de esta Semana Santa 2023 se encerró e Isabel Cisneros, tú que eres la persona más cabellita que conozco, ¿qué balance haces? ¿Cómo la has visto?
Muy buenas tardes, Rubén, te veo con ganas de hacer radio
después. Hoy estoy puesto.
Después de una semanita. Renovada. Pues yo tengo que decirte que tengo un balance bastante positivo, que yo lo he vivido de una manera diferente, este año más en solitario, porque he estado con la cobertura de la Semana Santa, me lo he pasado muy bien, he disfrutado un montón, y tengo que decir que me llevo cosas buenas del recorrido oficial, que yo no estaba muy a favor, y este año, como se han hecho cambios y se han mejorado las cosas que los últimos años no gustaron, estoy muy contenta. Y tengo que decir también que eso de que los jóvenes no van a la Semana Santa es mentira. Este año había jóvenes por todos lados.
Yo cumplí mi promesa, te lo tengo que decir, yo cumplí mi promesa y bajé a ver tronos.
¿Te adivino a cuál ha sido?
¿A cuál?
¿Al cautivo?
No lo tengo claro, no te puedo decir cuál vi, no estoy muy enterado, pero es que me gusta mucho verlos. Pero te tengo que decir que sí que vi, ¿cómo que los jóvenes no bajan? Si yo lo que vi principalmente eran jóvenes, vi a gente, a la mayoría de personas que estaban a pie del trono, que estaban en primera fila, eran jóvenes.
Claro, pues la preocupación y el comentario de que los jóvenes no son proactivos de la Semana Santa de Málaga, lo vamos a descartar.
Y también, no sé si creo recordar que el pregonero dijo que esta iba a ser la primera Semana Santa verdadera desde la pandemia, ¿no?
Exactamente. El año pasado fue la vuelta a la Semana Santa, pero como teníamos restricciones todavía, no se disfrutó al 100%. Y esta Semana Santa, el lema, digamos, ha sido la Semana Santa de la ilusión, de la vuelta de la ilusión, y se ha notado. Así que
de
yo,
la normalidad, sobre
yo,
todo.
Yo contenta,
yo,
la
yo
verdad.
Ya he visto, me ha recordado más al aroma que tenía la Semana Santa. No, la del año pasado no fue la misma, pero bueno, ya ha pasado la que es para muchos la mejor semana del año y ahora toca volver a poner los pies en el suelo y darle duro al estudio, al trabajo y, por qué no, también un poquito de ocio, que nunca está de más.
Pues sí, tienes razón, así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Sulés en nuestro boletín informativo, e Isabel Cisneros vuelve para hablarnos de salud mental de la mano de la psicóloga Andrea Huerta. Además, Marta Postigo y Marina Avilés nos traen una sección de cine repleta de secuelas y, por último, Cristina Jiménez y Paula Carmona nos apañan el fin de semana en Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Isabel Cisneros
y Rubén Román.
Y estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o nos estáis escuchando en cope.es/Málaga. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA. Bueno, y arrancamos el programa de hoy con el boletín informativo de la mano de Pau Sulés y Olivia Pozo. Buenas tardes, chicos.
Muy buenas tardes. Después de esta semanita de vacaciones, volvemos cargaditos de noticias y proyectos que contaros. Vuelve la programación para este mes del Contenedor Cultural con un nuevo ciclo llamado Relaciones Maestras. En cine, este martes 18 se proyectará La Ola, una película dirigida por Dennis Ganser, y el día 25 el visionado de Las vidas de Grace, de la mano de Destin Cretton. Ambas serán en la sala 3 del Contenedor Cultural a las 6 de la tarde.
En Artes Escénicas, el miércoles 19 a las 8 de la tarde, llega Te estábamos esperando. Distintas reflexiones y lecturas en un contradiscurso a los diversos métodos de sanación y elevación espiritual, que tan presentes están en una sociedad herida que busca el cambio inmediato. El día 25, Omar Hanan regresa, con un taller llamado Ríete de todo, que se impartirá de 11 a 1 de la tarde en el Contenedor Cultural. Y Me paso el día bailando será el día 26 a las 8 de la tarde. Es una puesta escénica colectiva que reúne performances individuales y grupales en danza. En música, el jueves 20 tendrá lugar un concierto de Polar Nova, un grupo formado por dos argentinos, un inglés y un malagueño, y estos presentarán un nuevo álbum y un espectáculo de luces que acompañará a la música para ofrecer una experiencia completa. Y el 27 de abril llega UMA Silent Party, una actividad en la cual, a raíz de una sesión musical creada por Broken Leap y Matt Juan, los participantes bailarán divididos y repartidos por los espacios de la UMA con dicha sesión hecha con auriculares propios, lo que generará un flash mob de danza libre. Ambas actividades empezarán a las 8 de la tarde.
La Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía, como integrantes de la Fundación Instituto Ricardo del Valle de Innovación, forman ya parte de la Alianza Europea de Regiones de Semiconductores, una red para el desarrollo de la microelectrónica y los semiconductores o chip. Andalucía, junto a Cataluña y País Vasco, es la tercera comunidad española que reúne las condiciones para ser admitida. La adhesión a la alianza se ha producido durante una misión de cooperación organizada por el Málaga Tech Park en la región alemana de Sajonia, en la que participaron la viceconsejera de Economía y Fondos Europeos, junto con representantes de Málaga Tech Park, la Universidad de Málaga y la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación.
En la misión se han llevado a cabo múltiples encuentros de la delegación andaluza con los representantes políticos y económicos sajones, y se ha confirmado la coincidencia entre Málaga y Sajonía en el análisis estratégico en áreas de importancia crítica para Europa, como son la digital en general y los semiconductores en particular, en las que existen intereses comunes y voluntad para explorar y explotar múltiples sinergias y colaboraciones. La Alianza Europea de Semiconductores es una red cuyo objetivo es fortalecer conjuntamente el crecimiento y aumentar la participación competitiva de la industria de chips a través de la investigación e innovación. La red está integrada en Silicon Europe, que une a las empresas europeas más fuertes en una alianza con acceso a las tecnologías más avanzadas.
El proyecto Erasmus Plus H2 Excellence, gestionado a través del Vicerrectorado de Movilidad y Cooperación Internacional de la Universidad de Málaga, permitirá construir una plataforma europea de centros de excelencia vocacionales, en la que participarán universidades, empresas privadas y centros de formación profesional. En total participan 24 socios con un presupuesto cercano a los 4 millones de euros. El hidrógeno verde es un hidrógeno obtenido mediante energía renovable. Es un combustible limpio y sostenible que, según profesores de la UMA, va a ser clave como vector energético en las próximas décadas. La plataforma tiene como objetivo poner en marcha centros que serán un referente en formación, investigación y transferencia de conocimiento en este sector. Además, se crearán planes de estudio tanto en formación profesional como de educación superior o con el fin de formar los profesionales que este nuevo mercado va a requerir.
El proyecto pretende ser un impulso para el sector energético europeo, permitiendo la creación de nuevas oportunidades y la generación de empleo. Asimismo, se espera que esta iniciativa contribuya a la consecución de los objetivos de la Unión Europea en materia de energía renovable y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La iniciativa se apoya en el establecimiento y desarrollo gradual de plataformas europeas de centros de excelencia profesional, contribuyendo al desarrollo regional, la innovación y la estrategia de especialización inteligente, así como las plataformas de colaboración internacional en el ámbito del hidrógeno. Con este fin, se promoverán diferentes estrategias y herramientas para el desarrollo de tecnologías más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.
La rotura del ligamento cruzado anterior es una lesión grave y compleja relacionada con el ejercicio físico que puede amenazar la carrera de un deportista. ¿Cómo se produce? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto tarda un jugador en recuperarse? Y sobre todo, ¿qué puede hacerse para prevenirse? Esta investigación intenta responder a estas preguntas e identificar una media de 11 roturas del ligamento cruzado anterior por temporada en la Liga de Fútbol de Primera División, lo que significaría, según los investigadores de este trabajo, que cada dos temporadas cualquier equipo se vería afectado al menos una vez por este tipo de lesiones. Paula Requejo, investigadora de la Universidad de Málaga, nos cuenta cuál es el objetivo de este estudio.
La investigación ha consistido en hacer un mapeo en la base de datos de TransferMark y Bisoque, buscando a aquellos jugadores que se habían lesionado el ligamento cruzado anterior. Se han buscado datos como incidencia de la lesión, la posición del jugador, el lado de dominancia, en qué momento de la temporada se producen, entre otras cosas. El objetivo del estudio consiste en hacer un análisis epidemiológico sobre la lesión del ligamento cruzado anterior en equipos de primera división masculina de fútbol.
Por otro lado, demuestra que existe un mayor riesgo de sufrirla en los partidos que en los entrenamientos. El mecanismo de lesión predominante es aquel que no implica contacto alguno con el oponente, y el tiempo medio de baja es de unos 7 meses aproximadamente, con una incidencia más alta durante los meses de septiembre, octubre y de marzo-abril. El portero es la posición menos afectada y tan solo en torno al 6% de los casos existe una recaída de la misma lesión. Para llevar a cabo este estudio se han examinado las bases de datos electrónicas de Best Soccer y Transfer Market durante 10 temporadas consecutivas en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, recopilando información acerca de incidencia, mecanismo y recurrencia de la lesión, el lado de la misma, los días de recuperación y la gravedad, la posición del jugador, la dominancia, la temporada y el momento en el que se produce la lesión. Una de las autoras de este trabajo, Consolación Pineda, afirma que conocer esta información es fundamental para hacer un mapa de estas lesiones en el fútbol y poder detectar necesidades que permitan elaborar un plan de entrenamiento desde la prevención. La producción científica de la Universidad de Málaga ha aumentado más de un 45% en el último lustro. Con cerca de 2.000 publicaciones, es una de las instituciones andaluzas que más ha crecido.
El número de publicaciones científicas procedentes de las universidades públicas andaluzas registradas en el Sistema de Información Científica de Andalucía ha crecido un 35,8% de 2018 a 2022, pasando de las 12.000 a las 16.000 publicaciones anuales. Dichas publicaciones suponen el 75% de la producción científica total andaluza, que asciende a casi 22.000 documentos en las bases de datos. Se desprende de un análisis realizado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, a través de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que desvela que las instituciones académicas de la comunidad continúan siendo los principales entes generadores de conocimiento científico en la región, según informa la Junta en una nota de prensa.
Por universidades, en el último lustro, destaca el crecimiento de publicaciones en la UMA, con casi un 46%, solo superada por el de Almería, con un 57%. En relación con la producción científica global nacional, Andalucía ocupa el tercer lugar, después de las comunidades de Madrid y Cataluña. Referente a publicaciones científicas en colaboración internacional en las universidades andaluzas, la cifra ha crecido un 46,5%, pasando de unas 5.000 en el ejercicio de 2018 a unas 8.000 en 2022. Asimismo, también se ha incrementado la proporción de publicaciones en coautoría internacional con respecto al total de publicaciones, pasando del 41,8% al 44,2%.
Oye, pues increíble que la UMA haya tenido tal salto a nivel cuantitativo en los últimos 5 años. Esperemos que la cosa siga así y consiga colocarse entre las universidades más relevantes en nuestro país. Por lo menos en Andalucía ya está colocada y asentada, bien asentada en el mapa. Nosotros ahora nos vamos a relajar, vamos a calmarnos y a dedicarle un rato a la salud mental de la mano de nuestra compañera Isabel Cisneros y la psicóloga Andrea Huerta.
Ya hace bastante tiempo que el gabinete de psicología de Mireia Salas no pasaba por aquí, por Escuela de Radio Campus UMA en COPE Málaga. Pero hoy vuelve Andrea Huerta, una de las psicólogas del grupo, para hablar sobre la codependencia, que suele darse bastante pero no nos damos cuenta. Muy buenas tardes, Andrea, ¿qué tal estás? A ver, explícame primero, ¿qué es la codependencia?
Hola Isa, gracias de nuevo por contar conmigo para estar una tarde más con vosotros. Ya sabes que me hace mucha ilusión estar aquí y hablar sobre dependencia también. Te explico un poquito. La codependencia es un tipo de dependencia emocional que consiste en que tu vida, si la padeces, gire en torno a una persona y dependa de lo que éste piense, haga y sienta. La codependencia es lo que observamos en aquellas personas que dentro de una relación tóxica y dependiente tienen como la necesidad imperiosa de agradar al otro y de estar ahí para él y, claro, eso se ha motivado de manera inconsciente por el miedo al abandono. La creencia base que hay detrás de este comportamiento es algo así como si le doy lo mejor de mí, le cuido y le agrado constantemente, nunca me va a dejar.
Bueno, y las personas que son codependientes, ¿qué perfil tienen? ¿Por qué puede darse que te vuelvas en una persona codependiente?
Pues a ver, Isa, tampoco es que exista un perfil y un origen claro en la codependencia. Lo que sí que es cierto es que en consulta observamos que las personas que acaban ejerciendo este rol dentro de una relación, ya sea de pareja, de amistad o incluso la familia, porque no solo puede darse en la pareja, son personas que por norma general tienen mucha empatía, que anteponen las necesidades de los demás a las suyas propias, que se responsabilizan mucho de los problemas de otros y además no solo eso, sino que es que encima tienen muchísima capacidad de aguante y se sobrecargan mientras que sobreprotegen y anteponen a los demás. es lo que llamamos que tienen el rol de salvador y básicamente pues su autoestima depende de ello. Son personas que frecuentemente suelen escoger además como pareja a personas que tienen algún tipo de problema, como puede ser un trastorno mental, algún problema físico, alguna adicción, o personas que sean débiles en algún sentido, como pueden ser, por ejemplo, que tengan traumas del pasado, que les impidan mantener un compromiso en la relación de pareja y este tipo de cosas, ¿vale? Es común que las personas codependientes pues terminan haciendo de madre, de padre, de enfermero, de psicólogo incluso, con las parejas, ¿no? Con la intención siempre de salvarles de sus problemas.
Andrea, la verdad es que me suena bastante de lo que me estás hablando, porque creo que todos tenemos un amigo o una amiga que tiene ese rol o que lo ha tenido durante bastante tiempo. Pero Andrea, la codependencia es algo como la responsabilidad afectiva, ¿no? A ver si lo he entendido bien, Andrea. La codependencia es cuando hay un vínculo en el que una de las personas depende de que la otra la salve, ¿no? Y esta otra, a su vez, tiene la autoestima dependiendo de que esa otra persona se salve, ¿no?
Efectivamente.
¿Pero esto pasa en todas las relaciones o solo en las de pareja? ¿Cómo es eso?
Pues sí, como te he dicho antes, la codependencia surge en cualquier vínculo, hasta que no hace falta que sea solo de pareja.
Y creo que es lo típico que vemos cuando hay una relación tóxica y hay uno de los dos que como que se le desmorona la vida si eso se acaba, ¿no? Porque es como que la guía de la relación, ¿me equivoco?
Efectivamente, sí, y así funciona. La cuestión es que, en mi opinión, ninguno de los dos miembros de la relación, ni la víctima ni el salvador de esta víctima, guía la relación en sí misma, sino que la guía, lo que guía el vínculo en realidad es la dependencia tan fuerte que han creado, y ten en cuenta que estos dos patrones encajan a la perfección como pieza de un puzzle. Son personas cuyo bienestar emocional y cuya autoestima depende básicamente de eso, pero al final es prácticamente inevitable que la relación pues se termine por desgaste y agotamiento mental y emocional. Cosa que dentro de que se pueda llegar a parecer a la responsabilidad afectiva, no lo es, porque esto, por ejemplo, no sucede cuando somos responsables afectivamente, no nos agotamos, ¿vale? La responsabilidad afectiva se define en sí misma como la capacidad de poder hacerse cargo de aquellas cosas que digo, que siento y que hago, porque esto siempre tiene impacto en los demás, ¿vale? Desde la responsabilidad afectiva existe la empatía y el cuidado, pero existe una cosa muy importante que no existe en la codependencia, que son los límites.
Vale. O sea que al final, según lo que tú me has dicho, estas personas es como que se encuentran la una a la otra, ¿no? Como que están...
Sí, están hechos el uno, ¿no?, para el otro, sí.
Entonces eso, claro, es un problema, ¿no? Porque a ninguna es como que les molesta ese tipo de vínculo, ¿no?
No, pero claro, les empieza a molestar cuando ya la ansiedad y el agotamiento no pueden con
Claro,
ellos.
Porque esa persona tiene capacidad de aguante, pero hasta un límite, ¿no?
Hasta un límite, efectivamente.
Vale. Te recuerdo que estamos con Andrea Huerta, del Gabinete de Psicología de Mireia Salas, que ¿dónde está, Andrea?
Estamos en el puerto de La Torre, en calle Pirita número 5.
Vale. ¿Y tu Instagram es? Vamos a recordar.
Me pones en una pieza porque es difícil. Es Andrea, HRTA, psicóloga.
Vale, genial. Pero a ver, Andrea, para que quede un poquito más claro, unos ejemplos para diferenciar una cosa de otra, porque yo creo que es como que hay una línea muy delgada entre una cosa y otra, ¿no?
Claro, a ver, es que tú ten en cuenta, Isna, que los cuidados en cualquier vínculo son muy importantes, ¿vale? Y los cuidados, hemos dicho, que también existe dentro de ser responsable afectivamente. Entonces, efectivamente, la línea puede ser muy fina entre responsabilidad afectiva y codependencia, pero en realidad son dinámicas muy distintas y literalmente opuestas. Te voy poniendo una serie de ejemplos que nosotras utilizamos en terapia para distinguirlo.
Venga, vale.
¿Vale? Por ejemplo, decimos que te relacionas con codependencia cuando inconscientemente necesitas que la otra persona dependa de ti emocionalmente para salvarse, ya que así tú te sientes valioso, ¿vale? Sin embargo, te relacionas con responsabilidad afectiva cuando tú le sumas a esa persona te suma a ti, pero tu autoestima y la de esa persona no dependen de que os guiéis mutuamente por el buen camino.
Vale, entonces las personas estas que sufren la codependencia, yo entiendo que se sentirán muy frustradas si las personas a las que, digamos, entre comillas, guían, no llegan a buen puerto, ¿no?
Muchísimo, efectivamente.
Y eso es lo que hace que se agoten al final.
Claro, efectivamente. Y ya vacilando, sí.
Vale, ya voy captando.
Luego, otro ejemplo es que, por ejemplo, te relacionas con codependencia cuando cuidas de la otra persona principalmente para que puedas sentir tú que eres codependiente, poder sobre esa persona, ya que esto te hace sentir a ti valioso. Ten en cuenta que esto a veces pasa de manera inconsciente, es decir, que no es que somos personas malintencionadas que queremos hacernos con el poder de la otra, sino que al fin y al cabo mi miedo al abandono es una forma de vincularte. Tú la sientes así y te vinculas así, ¿vale? Vale. Sin embargo, con la responsabilidad afectiva, los cuidados no son de uno para otro, sino que son recíprocos. Están completamente equilibrados en el vínculo y están presentes para mantener la buena calidad de la relación, no para mantener el autoestima de cada uno de los miembros de la relación.
Claro, o sea que así, cuando los cuidados son recíprocos, es cuando hay una relación sana, ¿no? Porque lo otro sería una relación tóxica de codependencia, ¿no?
Efectivamente, sí.
Vale, vale. Y bueno, ¿hay algo más que habléis en terapia o sí, algún ejemplo más?
Sí, mira, decimos también que te relacionas con codependencia cuando te responsabilizas, por supuesto, de las emociones de la otra persona, porque es algo que te permite a ti medir tu valía de manera sencilla. Esto sería algo como: si mi pareja está contenta, yo me siento completamente válido porque esa felicidad depende de mí. Y si está triste, por supuesto, me siento inútil porque no he conseguido hacerla feliz, que es una de mis misiones, ¿no? Sin embargo, la responsabilidad afectiva no pasa a esto. La responsabilidad afectiva lo que hace es que te responsabilizas, te haces cargo de tus propios actos porque generan ciertas emociones en la otra persona. Entonces, algo así puede ser como: a ver, no voy a gritar porque mi pareja se va a sentir muy atacada, esto es un tono muy agresivo, y voy a intentar hablar o en otro momento o voy a intentar de manera hablarle porque sé que esto le puede hacer sentir mal.
En este caso, actuar con responsabilidad afectiva sería como controlar tus actos para que la otra persona no se sienta mal, ¿no?
Efectivamente. A ver, de manera sana, vale, no para agradar al otro, sino tomando conciencia de que obviamente si a mí tenemos tú y yo un conflicto, Isa, y la manera que me sale a mí de expresártelo es a través de la agresividad, sé que la agresividad a cualquier ser humano le puede hacer sentir muy mal. Y si tú soy tu pareja y tú especialmente tienes algún problema con la agresividad, lo voy a saber también. Entonces, básicamente decir, lo puedo hacer de otra manera, claro, porque eso puede generar otro conflicto posterior, ¿no?
Pero para generar este tipo de relaciones tan sanas, yo creo que la base también es conocer a la persona en profundidad, ¿no? O sea, preocuparte por conocer a esa persona.
Preocuparte por conocer a la persona y saber que se pueden hacer las cosas diferentes, que también no es un trabajo solo de conocer al otro, sino de conocerse a uno mismo también y de gestionarse sus propias emociones. Te pongo, si quieres, el último ejemplo, Isa, que ponemos en consulta y que es el que te hablaba antes, ¿no? Remarqué la palabra límite, que fue de lo que nosotras hablamos en la última entrevista, y esto básicamente vuelve a salir aquí en estos vínculos, ¿no? Porque la codependencia no pone límites, no pone límites sanos, porque lo viven como un riesgo para la relación, ¿vale? Entonces, si mi relación se pone en riesgo, mi autoestima también, y esto no lo podemos llegar a permitir. Entonces, no existen los límites. Con la responsabilidad afectiva, por supuesto que sí. Es que es la única manera de construir acuerdos y líneas que sean sanas, ¿vale? Y que van a permitir que ambos dos se sientan seguros en el vínculo.
Que para saber un poquito de límites y tal, podemos recordarle a los que nos estén escuchando que pueden tirar del hilo de programas y escuchar la sección de salud mental anterior, que es donde estuvimos hablando de los límites. Me han llegado algunas preguntas, así ya para cerrar un poquito, de una cajita que pusimos en Instagram.
Vale.
Así que, a ver, te lanzo la primera, ¿vale?
Vale.
Una persona en anónimo me ha dicho: ¿cómo actuar si mi pareja tiene el rol de salvador y yo no quiero que sea así?
Vale. A ver, aquí las estrategias me las voy a inventar un poco, porque tú ten en cuenta que yo en consulta, por norma general, no suele venir la persona dependiente o la víctima a trabajar que su pareja no sea codependiente. Es decir, en consulta lo que observamos es que trabajamos con personas codependientes que no tenían ni idea, porque ya te digo que esto suele surgir de manera inconsciente,
claro,
de que son
no
codependientes.
Y te dice: Andrea, creo que tengo codependencia. O sea, eso,
claro,
por
eso
norma
se va
general
descubriendo. Vale, pero claro, vale, tampoco es cierto que tampoco me haya llegado ninguna persona que me haya dicho: Andrea, mi pareja es codependiente y quiero que no lo sea. Pero al fin y al cabo, yo creo que es básicamente muchísima comunicación. Muchísima comunicación y muchísimo apoyo hacia tu pareja. Porque al fin y al cabo, la persona que tiene que trabajar aquí es la pareja, que es la que está siendo codependiente. Hay que sacar este concepto, hablarlo entre los dos, con mucha asertividad, por supuesto. También esa persona va a necesitar mucho trabajo personal en autoestima para que no dependa su autoestima de esas emociones. O sea, de las emociones del otro, ¿no? De hacerle sentirse bien y hacerle feliz, sino que tiene que buscar otras fuentes también de alimento de su autoestima.
Claro, lo que hemos estado hablando al final de dividir un poco lo que es la responsabilidad afectiva y la codependencia, trabajando sí. tu autoestima, ¿no?
Efectivamente. Y también, pues obviamente, sería muy interesante que en esta relación pues se pusieran límites. Es decir, cuando tenga un problema me gustaría que me apoyaras así o asao.
Vale, vale. Y la última pregunta, que solo han sido dos, ¿por qué puede surgir que tú seas codependiente? Me preguntan que si influye la infancia.
Sí y no, y depende, ¿vale?
Es depende decir, vuestra palabra favorita,
sí,
tengo que decir,
yo de verdad la tengo ya hasta la sopa. Es que es cierto, es que es verdad, es que depende.
Es que depende
de cada contexto, depende de cada relación, depende de muchísimas cosas, porque sí que puede surgir en la infancia, pero también puede que no surja en la infancia, puede que surja en las relaciones con mis amistades porque se me haya cargado a mí con ese rol en ese grupo, puede ser que lo haya aprendido de manera inconsciente en mi primera relación de pareja porque mi pareja me exigía muchísimo y obviamente pues tenía unas ideas muy romantizadas sobre el amor y me pedía a mí que yo le hiciese feliz. Entonces la codependencia puede surgir en cualquier vínculo en el que o bien observes que eso está bien y que tienes que encargarte de estas emociones, de forma que también sí que puede surgir en la familia, si lo observo en mis progenitores, o incluso si mis progenitores me exigen que yo sea así, ¿no? Es decir, imagínate que yo soy la hermana mayor y me piden que yo me responsabilice de mis hermanos, sobreprotegiéndolos. Entonces, obviamente desarrollaría el síndrome del el salvador.
¿Y puede ocurrir que yo sea codependiente con unas personas y con otras no?
Hombre, si a ciertas personas le asignas el síntoma de debilidad y a otras no, pues es probable que ante esas personas tú te sientas con más responsabilidad que hacia otras. Pero claro, yo siempre digo que la sobreprotección no es buena, porque además eso se nota mucho también en la otra persona, le hace sentir un poco inútil. Cuando tú, haciéndote cargo de sus actos, en el fondo lo que le estás transmitiendo es como no te hagas cargo tú, que igual no puedes. Aunque no sea ese el mensaje, es el que recibe el otro. Así que sobreprotección no, por favor.
Pues ya lo han escuchado, la sobreprotección no. Estamos a favor de la responsabilidad afectiva,
muchísimo,
en contra de la codependencia. Y muchísimas gracias, Andrea Huerta, del Gabinete de Psicología de Mireia Sala. Nos escuchamos prontito, ¿no?
Sí, espero que sí. Chao.
Siempre os lo digo, pero es que es muy interesante escucharos y que le deis un huequito a la salud mental en los tiempos que corren es muy, pero que muy necesario. Muchísimas gracias, Andrea Huerta, Isabel Cisneros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Bueno, pues para los que se hayan incorporado ahora mismo, os recuerdo que estáis escuchando Escuela de Radio Campus UMA, que somos Isabel Cisneros
y Rubén Román,
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM, el 882 de la onda media, o nos estáis escuchando en cope.es/Málaga. Ahora vienen Marta Postigo y Marina Avilés para hablarnos de las secuelas en el mundo del cine, así que si os interesa ya sabéis. Y además os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Muy buenas tardes, Marta Postigo, Marina Avilés. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Qué nos traéis hoy?
¡Holi! ¿Qué tal? Bueno, yo estoy muy bien, espero que vosotros también. Y bueno, Marina, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Oh, lo primero, buenas tardes, yo muy bien y ansiosa por el programa de hoy.
Yo también, no te voy a mentir, solo y únicamente que estoy un poco triste.
Mírala, ya va a caer drama, venga, ¿qué te pasa?
A ver, si insistes tanto, es que se ha terminado la Semana Santa, yo soy muy muy fan, entonces me pone un poco triste que no haya una segunda parte.
Hombre, a ver, es que Semana Santa solo hay una y a lo largo del año, no sé yo si una segunda parte podría ser posible.
¿No eres fan de las segundas partes?
A ver, es que no siempre puede haber una.
Bueno, hoy te voy a desmentir esto, hoy vamos a hablar de segundas partes de películas que sí han funcionado.
Venga, vale, pero yo te voy a enseñar segundas partes que no tuvieron el éxito que se esperaba.
Pues que empiece el show. Es que con esta yo creo que te he ganado ya. Te invito a que te vayas de la sala.
A ver, es que ha ido al grano directamente. Es verdad que esta película es una de mis favoritas.
Y además es una segunda parte, en este caso de High School Musical, por lo que vemos claramente que las segundas partes sí funcionan.
A ver, es que en esta película, las canciones de esa película, los escenarios, los bailes, la trama, todo está bien.
Sin duda alguna. Además, caen hacia la icónica escena de Zac Efron, que interpreta a Troy Bolton, en la que está en el campo de golf cantando, que me parece lo más.
A ver, yo diría que eso es historia del cine, no te voy a negar. Bueno, 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 mi momento ha llegado de desmentir que hay segundas partes que mejor que no la haya. Hablamos de Gris 2.
Madre mía, yo creo que hay gente que ni siquiera sabe que hay una segunda parte de la icónica película de Gris.
A ver, normal, es que la primera fue todo un taquillazo y la segunda no llegó ni a la mitad.
No te voy a negar que no la he visto, porque la verdad es que sí la vi, pero con el perdón de Patricia Birch, que es la directora, no me gustó nada.
A ver, es que cero punto de comparación. La icónica primera parte con Olivia Newton-John y John Travolta es muy difícil de superar.
Mira, no hay persona en la faz de la Tierra, ni del universo, me atrevo a decir, que te vaya a quitar la razón. Sin duda, me has ganado aquí.
Es que yo te lo advertí.
Bueno, espérate, tranquila, que vamos a empate. Todavía te puedo desempatar. Historia de cine, señoras y señores, El Padrino parte 2. Qué icono, qué admiración, los bellos de punta.
Qué obra de arte, sinceramente. Poco más que añadir porque eclipsa un poquillo más la primera.
Francis Ford Coppola había creado ya una obra maestra en su adaptación de la novela de Mario Puzo, pero se superó a sí mismo con la secuela a pesar de la ausencia de Marlon Brando.
La magia con la que Al Pacino y Robert De Niro secuenciaron sus personajes crearon una secuela de la que pocos títulos pueden presumir.
Me puede dar ya el título de la vencedora suprema de este combate sobre segundas partes de película.
No te voy a negar que te lo estás ganando, pero espérate, que todavía tengo yo un as bajo la manga.
Espero, de verdad espero que no tengas el valor delante de mí de decirme que Mamma Mia 2 no te ha gustado.
A ver, no es que no me guste, es que sinceramente no la vi necesaria y la verdad que no es mi secuela favorita.
Mira, te da falta estudio para correr, como sigas hablando. A mí me encanta esta película y Lily James, que protagoniza a Donna, es increíble.
Mira, como Meryl Streep protagonizando a Donna, no hay nadie. Ni las canciones, ni los bailes, que lo siento, pero no.
Estoy flipando contigo. A ver, es verdad que ni de lejos supera la primera parte, pero no sé, Marina, tampoco.
A ver, mira, yo sé que tú eres fan incondicional de Mamma Mía, como lo soy yo y como creo que lo somos todos, pero indiscutible que esta segunda parte no le llega ni a la suela de los zapatos a la primera.
Bueno, vale. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Segundas partes sí o no?
Yo creo que depende de cada uno, porque a veces funcionan, pero otras veces no.
¿Entonces no es segunda Semana Santa para mí?
Me temo que hasta el año que viene no va a poder disfrutar de Los Tronos.
Bueno, yo lo esperaré con ganas. Al igual que la segunda parte de películas icónicas, ¿te imaginas una segunda parte del Titanic?
Uf, es que yo no sé si estaría ansiosa o tendría miedo. Pero bueno, mejor vamos a dar un paseo y a tener segunda parte, pero de cervecita, ¿no? ¿Qué te parece?
Esas segundas partes son las que no fallan nunca.
Bueno, muchísimas gracias por escucharnos un día más. Nos vemos en la siguiente con más y mejor cine.
Bueno, chicas, yo os tengo que decir, voy a actuar de juez, de verdugo.
A ver.
A mí, Mamma Mia 2 me gustó.
Es que sí, es que no entiendo.
Gris 2 os la compro, esa película es irrelevante, más no
yo
poder.
Yo es que no sabía ni que existía. O sea,
efectivamente, que... pero Mamma Mia 2 está hecha con cariño.
Muy forzada.
Yo creo que la problemática de las secuelas es que hay algunas que se hacen por dinero, en el sentido de que funcionan.
Casi todas, ¿no?
No todas. Yo creo que El Padrino 2, sin la secuela, El Padrino se queda cojo. Y mira que la primera
película... Claro, pero película porque necesita la segunda parte para terminar la historia, pero si no...
Pero que lo que vengo a decir es que hay segundas partes que se hacen por inercia,
sí,
porque
por
son éxitos comerciales, y es lo que hay, y otras segundas partes que aportan a la historia original y que pueden ser...
película Mamma Mia 2.
No.
Yo le doy la victoria. Le tengo que dar la victoria a las secuelas.
Atrévete.
Yo la compro. Y a ver, pues no me amenaces, ¿eh? Que a lo mejor vosotros aquí no tenéis secuela, ¿eh? Oh.
Bueno, la segunda parte sí funciona, por favor.
Es broma, hombre.
Me encanta.
Broma. Muchísimas gracias, Marta Postigo, Marina Avilés. Nos escuchamos la próxima vez. estamos aquí, está de vuelta Málaga de fiesta. Tenemos aquí a Paula Carmona, Cristina Jiménez. ¿Cómo estáis, chicas?
Hola. ¿Qué
nos traéis para el
fin? ¿Qué tal?
¿Feliz viernes? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué digo? Buenas. Buenísima. Espero que no os hayáis dado mucho de menos.
Hombre, con la Semana Santa de por medio,
claro,
había otros planes que hacer.
Claro,
¿no?
Yo creo que con la Semana Santa no ha dado tiempo a echarnos.
A mí no me ha dado tiempo a echarnos de menos.
Pero nosotros sí teníamos muchísimas ganas.
Eso es verdad.
Y la cosa,
Es que os hemos preparado un fin de semana increíble. Y sobre todo para nuestro querido Pau, que mañana es su cumpleaños, ¿eh? Se lo va a pasar súper bien mañana, Pau, seguro.
Así que nada, que empiece Málaga de fiesta.
Vámonos.
Cristina, no podíamos volver de Semana Santa sin recomendar ir a un concierto, ¿no?
Totalmente, y más si es de rap. Y os proponemos para esta noche un concierto de rap.
Además que ya sabemos todo lo que te gusta este género, por lo que seguro que tú ya te lo tienes apuntado por ahí, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Tengo ya mi entrada, o sea que yo ya tengo plan para esta tarde y vosotros también, querido oyente. Volvemos a la París 15, donde siempre...
Yo no soy muy fanática del rap, pero tengo que decir que este cantante, Fernando Costa, tiene unos temazos como, por ejemplo, Mala Manera o Tirititando.
O la que está sonando de fondo, que también es un temazo.
Además, las entradas cuestan solo 24,20 para ser exactos y ya las podéis conseguir en la página de la París 15 o en Ticketmaster.es.
Y
muy facilito.
Deciros que es un rapero que merece muchísimo la pena, es jovencito, lleva un par de años ya cantando y tal, pero es que merece muchísimo la pena.
Más de un par de años, ¿eh? Empezó en Ibiza haciendo canciones, la subí a YouTube.
¿Has estado en algún concierto, Rubén?
Pues sí, yo lo he visto dos veces en directo. Y tiene un directo muy bueno.
¿Y
un
a este?
Con una
¿te apuntas
buena
a este
vibra.
O...?
Pues sí, también. Anda. Me da la casualidad de que sí. Me vais a ver por allí, si tú vas, Cristina.
Yo
si
voy, yo
Paula,
voy.
Pues,
yo no creo.
Tú ya has dicho que no, pero, fan, ¿no?
Porque pero, Paula se apunta plan, a otro.
Pues, yo ya tengo plan. O sea,
uy,
Fernando Costa ha sacado, entre comillas, poca cosa en comparación con la ansiedad por publicar canciones que hay en el panorama. Entre comillas, ha sacado pocas cosas. Pero, por ejemplo, el primer álbum que sacó, J.P. Joe, es fantástico.
Buenísimo.
Canción buena tras canción buena. Y este último que ha sacado tiene proyectos interesantes y canciones que se salen un poquito de su zona de confort. Está muy bien.
Pues chicos, estáis invitadísimos a venir esta tarde de concierto.
A mí me gusta cada cosa que la vida nos
Paula,
ofrece.
Paula, estamos que lo tiramos, ¿eh?
Seguimos con conciertos, Cristina.
Conciertos, que nos gustan los conciertos, ¿eh?
Es que los conciertos son la mejor forma de vivir la música.
Y dime que esta vez cambiamos de escenario, por favor.
Sí. Cambiamos de escenario, vamos a un señor escenario con un señor artista y a este, como ya he dicho antes, yo tengo ya un plan cogido, que es este concierto, me encanta.
Yo te conocí escuchando una de sus canciones y todas, siempre la estás escuchando. Y bueno, lo bueno de este concierto es que se puede elegir fecha.
Bueno, la fecha tampoco es lo más importante, lo dicho, lo más importante es la persona. Y ya paramos con el hype, porque somos...
Te cedo siempre los honores de decir quién es, aunque la gente que lo conozca seguro que habrá reconocido la canción.
Sí, pues mira, desde mañana día 15 hasta el martes día 18, cuatro diguitas, pasa por el escenario del Teatro de Cervantes Juan Gómez, más conocido como el Canca.
Vamos a ver, ¿cómo que cuatro días de concierto?
Efectivamente, Cristina, no hay excusa.
¿Cuatro días?
No hay excusa. Si no podéis el domingo, tenéis el sábado. Si no podéis el sábado, tenéis el lunes. Si no podéis el lunes, tenéis el martes. No hay excusa.
Y dime los horarios y me lo apunto.
Os digo los horarios. El sábado, el lunes y el martes actuará a las 8 de la tarde. Y el domingo 16 a las 7 de la tarde.
Bueno, y esperar, no dejéis de apuntar que esto también es importante. Las entradas podéis comprarlas allí mismo en taquilla o en livenation.es.
Y dependiendo del sitio que queráis, os puede costar 12 euros, que yo creo que para ver el Canca, 12 euros
está
en el Teatro Cervantes, increíble. O si os ponéis exquisito, la más cara son 36, pero también hay de 20 y de 27.
O sea, me estás diciendo que aparte de poder escuchar el Canca por 12 euros, puedo elegir incluso el día.
Una pasada, ¿verdad? Y el precio, o sea...
Yo, queridos oyentes, espero que lo estéis pillando las entradas ya, porque si no vais a quedar sin ellas.
Hombre, es que es un poquito concierto a la carta, ¿no? Encima malagueño.
Es totalmente,
en el Teatro Cervantes,
es
yo
que
sobremojado,
es lo mejor.
Puesto.
Y para quien no sepa quién es, os dejamos un poquito más este tema, que se llama Qué bello es vivir, y es uno de los más escuchados, seguro que sea.
Absurda, y me echen de los bares, y hasta mis padres me huyan. No es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado.
Bueno, espero que os haya gustado el temazo. Lo podéis escuchar en directo en el Teatro Cervantes todos los días que queráis.
Tiene temas también como Andalucía, que lo pusimos el día de Andalucía aquí.
Es verdad.
Que nos encanta. Y nada más, ya sabéis.
Bueno, pues seguimos, ¿no?
Seguimos.
Bueno, de vez en cuando nos gusta traeros un plan diferente,
original
y, por supuesto, divertido, que siempre está bien echarse unas risas.
Para esta ocasión toca, ¿qué toca?
El Freaky Market. Es que a mí personalmente me encanta, hasta el nombre ya me hace gracia.
El Freak Market regresará mañana sábado 15 de abril desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche.
Deciros que tenéis 10 horas para elegir en qué momento pasáis por el mercado y es un mercado temático y único en el que podéis encontrar todo tipo de cosas.
Totalmente, tenéis el mejor merchandising de vuestras series favoritas o de vuestras películas favoritas o cómics o videojuegos, lo que queráis.
También hay juegos de mesa, artesanía, bisutería.
De todo.
De todo.
Yo a lo mejor me pillo un peluche de los chasqueadores de las sofás, por ejemplo.
Por ejemplo. Hay de todo.
Es una oportunidad totalmente perfecta para pasar un buen día y también descubrir cosas guays, ¿no? Dar también un paseo y ver lo nuevo que hay en el mercado de nuestras series.
Que sepáis que están en el Málaga Nostrum y no podéis decir que no, porque además es gratuito.
Que nos gusta, ¿eh? Bueno, gratis.
Espérate que esto mejora, ¿eh? Que se me había olvidado decirlo. Dato importante, hay una zona de restaurantes para picar algo, para comer, que siempre está bien, y podéis dejar el coche en un parking.
Que también es gratuito.
O sea, un planazo, no podéis decir que no.
Si queréis, no tenéis ni que ir a comprar. Vais, os dais un paseo.
Y para casa.
Y para casa.
El que quiero no me quiere. Como quiero, que me quiera.
Bueno, y para terminar, es que no nos podemos ir sin recomendar una de las fiestas más locas, arriesgadas e inusuales de nuestro país. De las que me gustan a mí.
A ver, Cristina, yo no sé si me lo dices así. Lo que me entran son ganas de ir o me entra miedo.
No, mujer, seguro te van a entrar ganas de ir cuando te comente lo que es. Esta fiesta se llama el Brecht y además es en el Autocine mañana mismo. Seguro que te suena de las que se han celebrado en Madrid y del estilo.
Claro que sí. Estas son fiestas muy famosas, sobre todo por su dinámica, que es un poquito peculiar. Son arriesgadas porque pagas para ir a un concierto sin saber qué cantante va a actuar.
Claro, eso me refería yo. Es que no confías en mí, Paula.
Súper interesante. La verdad que en esta mesa tenemos a dos señoritas.
¿Sí?
Nuestra noticiera Olivia y nuestra presentadora
Isabel.
Que creo que van a ir.
Yo tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo llevo con la entrada como 3 meses y mis amigas el otro día me escribieron por el grupo: oye, ¿qué te vas a poner? Y no tenía ni idea porque es que ni siquiera me acordaba de que había
estado. Ya no te acordabas.
Pero ya el hype este de no saber quién va y tal.
¿Quién creéis que irá?
Claro, es que...
Es que no lo sé. Es que esa es la gracia.
¿A quién te gustaría ver?
Hombre, yo si me pongo, pues, a Aitana.
¡Oh, cómo no!
Me han dicho que otros años ha venido a lo mejor Lola Índigo.
Es que es una pasada de fiesta.
Tú pide que a lo mejor suene la campana. Y oye, la pregunta de qué te vas a poner no es baladí. Porque no vas igual a un concierto de rap que a un concierto de Aitana.
Es latino. Y que... He de decirte que yo ya tengo el outfit pensado.
Yo no, o sea...
Isa lo piensa en un momento.
Yo sí, yo tengo claro que como es un festival... Purpurina y muchas cosas.
Madre mía, purpurina.
Así,
una bandana por ahí.
No. Yo me hago mis trenzas como a ti te gusta.
Hay que aclarar que la sorpresa no es muy sorpresa, en plan. El contexto... Perdón por lo de en plan. El contexto es latino, es música latina.
Pero o sea, si es sorpresa. O sea, realmente.
Pero si es sorpresa en ese ámbito.
Dentro de lo latino hay muchísimo.
Claro,
muchísimo
y el,
género,
tú no tienes ni idea de quién va a ir, es un cartel en blanco. Tú llegas
el
a las 8
y la bachata.
Y ya,
sí.
Pues.
No tienen nada que ver.
Bueno, está claro que es un planazo. Si os gusta la fiesta, bailar, cantar a todo pulmón. Pero lo malo, chicas, vosotros tenéis entradas.
Sí, yo mi entrada fueron 15 euros. O sea, que
bueno,
encima 15, el precio
fue súper barato.
Pues, genial.
Sí. Ahora solo quedan, desgraciadamente, las de 30 y son solamente desde las 8 hasta las 2 de la madrugada.
No, pero las mías son también de esa
pero,
hora.
Pero está muy bien, 30
totalmente.
Euros.
Yo sí. He hecho cálculos y, sinceramente, 30 euros, que ahora mismo ya el precio más caro que te puede encontrar.
No, menos de ahí no vas a encontrar.
Para un festival me parece barato, ¿eh?
Total.
Sí, sí.
O sea que... Son, encima, 6 horas, tiene una consumición con los 30 euros... Y que te puede venir perfectamente Rosalía o Raúl Alejandro a cantarte
es que
el beso.
Es
y
muy heavy,
bueno,
¿eh?
¿Qué haces?
Por ejemplo.
O sea, 30 euros porque
a una Brecht.
Sí,
Rosalía.
Sí.
Por ejemplo,
sí.
Nati Peluso fue a Madrid.
No sabes mucho de estas fiestas, ¿no?
Rubén se viene conmigo a la París.
La verdad que yo no la conocía, pero es súper famosa por lo visto. Se hace en un montón de países.
Yo tenía muchas ganas porque la de Madrid y la de estos sitios así internacionales han sido un bombazo. Y cuando vi que venía a Málaga es que ni me lo pensé, vamos.
Bueno, chicas, ya nos contaréis cómo han ido el festival, quién ha ido finalmente, nos develéis quién fue y ya está, ¿no, Paula?
Nada más.
Nada más.
¿Tenéis vosotros algún plan planeado para este fin de semana?
Pues, yo con la Breche va que chuta.
Pues al parecer Cristian y yo vamos al mismo concierto,
sí,
o sea que
nos veremos.
Ya nos apañaremos
todos
allí.
Todos vamos a un plan que
bueno,
hemos recomendado en
Paula,
la mesa.
Que se nos olvida dónde pueden encontrar las entradas.
Siempre se me olvida las cosas más importantes.
Ay, de
por
verdad,
favor.
En autocine.com. Pero daos prisa.
Bueno, era fácil. Si se busca en Google,
pero
se
bueno,
puede encontrar.
Hay que decirlo.
Muchísimas gracias, Paula Carmona, Cristina Jiménez. Nos escuchamos la semana que viene.
La sal envolvía mi cuerpo.
Bueno, con este rollito así que nos ha traído Rubén, despedimos el programa de hoy porque Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy, pero no os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la actualidad de la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, a ver, cuéntame, ¿qué es esta canción? Porque no tengo ni idea.
Pues mira, esta canción se llama Siesta Freestyle y evidentemente no tiene mucho que ver con su nombre, pero está hecha por Louis Hoffman, famoso productor francés, y Alicia Te Quiero, que a lo mejor os suena porque es una de las integrantes del grupo de indie español Cariño. Y bueno, con este temazo despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez en las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Me has dado muchos besos y me sabe toda sal. Oigo el ruido de las olas, me parecen de verdad. Me han salido mil escamas, no me las puedo quitar. Tendré que quedarme en tu cama para poder respirar. Ha llamado la marina, se empiezan a preocupar. Han pedido